Dante y Liszt. Borges y Piazzolla.
Me acuerdo, fue en Valvanera.
Shakespeare.
Una noche lejana.
Y Tchaikovsky. Cortázar y Delonius. Cervantes y Ravel. Oír con los ojos. Una conversación entre libros y música.
Oír con los ojos en El Espectador. Estamos conversando sobre literatura francesa con Lucía Campanella, y ahora yo muy atrevidamente, Lucía, porque estoy frente a ti, que conoces esta literatura de corazón y en su lengua y en profundidad, voy a decir cuáles son algunos de mis libros franceses favoritos, por supuesto todos en traducciones. Esencialmente voy a saludar a cuatro grandes clásicos, no va a haber aquí ningún hallazgo. Y el primer clásico que quiero saludar, en realidad podría decir que él disputó su clásico contra Inglaterra y al menos a los efectos de mis preferencias personales lo perdió, porque el otro gran maestro del ensayo, que no es él, y de su tiempo, un poquitito posterior, Sir Francis Bacon, me gusta un poco más, pero los dos son grandísimos escritores. Vos, cuando presentaste Madame Bovary el año pasado, decías hay que pensar la diferencia entre lectores que tenían tiempo, que eran señores que vivían bien, que no tenían problemas para acceder a los libros, ¿no? Y pensar lo que era leer después de la Revolución Industrial, de repente comprarse un folletín, ¿no? Cuando empezaron a leer las mujeres, los obreros. Bueno, era uno de esos lectores macanudos, un lector que tenía todo
el tiempo a su favor.
Sí, él heredó un castillito de su padre. Tenía todo para hacer una muy buena carrera política, de hecho fue abogado, fue juez, en fin. Pero él se retiró en un momento a su castillito, interrumpió sus días de castillito para hacer algún que otro viaje, pero esencialmente volvió. Y en su castillito empezó a hacer una cosa para nosotros muy común, pero que era una cosa nueva. Empezó a elegir temas o a elegir hechos de su vida personal y volcar en el papel reflexiones y hechos personales, no solo no evitando la subjetividad, sino buscando la subjetividad y enfatizando la subjetividad, al punto de que cuando decidió publicar esos escritos sobre temas diversos y hechos diversos de su vida, no tenía la palabra para decir, bueno, acá reúno mis tratados, mis obras. Tuvo que decir una cosa nueva y eligió para la posteridad, para la inmortalidad, la palabra ensayo, ¿no?
Exacto.
Que en francés es
ese.
Perfecto. Y bueno, así como Francis Bacon tiene su famosa página sobre los libros, él tiene una página sobre los libros, en la que dice una cosa que es muy famosa y que a mí me sigue conmoviendo hasta el día de hoy. Si soy hombre de ciertos estudios, soy hombre de memoria nula. Así, no garantizo certeza alguna, sino es la de dar a conocer hasta qué punto llega en estos momentos el conocimiento que tengo. Que no se fijen en las materias, sino en la forma que les doy. Que vean, por lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué realzar mi tema. Pues hago que otros digan lo que yo no puedo decir, también ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la pobreza de mi juicio. No cuento mis préstamos, los peso, y si hubiera querido hacer valer el número, habría cargado con el doble. Todos son, o casi todos, de nombres tan famosos y antiguos que no necesitan presentación. De las razones e ideas que trasplanto a mi solar y que confundo con las mías, a veces he omitido a sabiendas el autor. Para embridar la temeridad, embridar es un verbo un poco infrecuente, acá lo elige el traductor de cátedra, para mantener, digamos, cierto control sobre la temeridad de esas sentencias apresuradas que se lanzan sobre todo, sobre toda suerte de escritos, especialmente sobre los jóvenes escritos de autores aún vivos y en lengua vulgar, que permite hablar de ellos a todo el mundo y parece considerar también vulgar su concepción e intención. Quiero que den en las narices a Plutarco, dándome en las mías, y que escarmienten injuriando a Séneca en mí. He de ocultar mi debilidad tras esas celebridades. Hay un montón de frases en este pasaje en las que me podría detener para expresar mi asombro. Elijo esta: no cuento mis préstamos, los peso, que es muy parecida a una frase crucial de Bacon cuando él le dice a la muchachada inglesa: no lean para enriquecer el discurso, para aprender a ganar discusiones, no lean tampoco para meramente instruirse, es decir, para dar por bueno todo lo que dicen los libros. No, lean para, él dice, weigh and consider, para pesar y considerar, claro, para ponderar, ¿no? Es una cosa que, claro, para que, digamos, termine de tomar todo el efecto que tiene, la tenemos que pensar en la época.
Sí.
En pleno Renacimiento o en la salida del Renacimiento, ¿no? Estos tipos empiezan a escribir con ese nivel, ¿no? de subjetividad, ¿no? Y bueno, y a transmitir un cierto amor por los libros y un cierto amor por la literatura que ciertamente hasta el día de hoy impresiona, por lo menos a algunos lectores como este que habla. Así que vaya el saludo. No sé si dije el nombre todavía, creo que no.
Capaz que no.
Decilo vos, Lucía, por
bueno,
favor.
Bueno, es Michel de Montaigne.
Claro.
Y estos son los ensayos traducidos en una edición preciosa de Cátedra, que supongo que es en dos volúmenes.
Ahí está. ¿Sí? Miguel de Montaigne, que nació por ahí por Burdeos, la mencionaste.
La zona.
Ahí
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Y que vivió entre 1533 y 1592. Después voy a saludar al novelista francés que a mí más me gusta, de todos, ¿no? Que se llamaba Henri Bayle, pero que conocemos como Stendhal. Él nació en Grenoble y tuvo una vida muy novelesca. A mí me sigue impresionando hasta el día de hoy él como modelo de un tipo particular de inteligencia, ¿no? Y para a veces aprender sobre esto, él es un buen ejemplo. Tenemos hoy, de repente, en la literatura actual, muchos escritores que son muy buenos inventando historias y que hasta las escriben bien, pero que de repente no son grandes lectores y sobre todo no son grandes comunicadores de sus lecturas, o no son grandes intelectuales, o no saben escribir versos. En fin, tienen un tipo particular de inteligencia literaria y se manifiesta eso en el hecho de que son excelentes, de pronto, por ejemplo, ¿no? Inventando historias, pero no son muy buenos ensayistas, ni son poetas, ni son... Entonces, a veces cuando uno le pide a todos los escritores que sean Borges, que sean buenos escribiendo versos y cuentos y ensayando y haciendo crítica y además conversando y dando... Bueno, en realidad la mayor parte de los escritores parecen tener un don con alguna clase de peculiaridad. Y este, Stendhal, Henri Bayle, era excelente creando la interioridad novelística de sus personajes. Él no era particularmente bueno inventando las historias. De hecho, casi ninguna de las historias que escribió la inventó. Porque contó su vida en un libro maravilloso que se llama La vida de Henri Brulard. Y contó esencialmente en dos de sus novelas más importantes, hechos que estaban ahí para ser tomados y escribir con ellos novelas. Cuando escribió Rojo y Negro, vos dijiste que El último día de un condenado a muerte es 1829.
Sí, es el año antes de Rojo y Negro.
Exacto, Rojo y Negro es de 1830, la publicación. En realidad la estaba escribiendo y ya la tenía pronta en 1829. Él había leído en la Gaceta de los Tribunales. El tipo estaba desesperado por encontrar una historia para escribir una novela. había querido ser poeta dramático como Goethe y no había podido porque no tenía talento. Había querido ser un gran amante, ¿no? Y vivía toda clase de papelones. Un día cuenta, lo cuenta esto William Somerset Maugham con mucha gracia, que es uno de los muchos lectores amantes de Stendhal, como Giacchia, el italiano, ¿no? Y tantos otros. Cuenta que lo invitaron a la casa de un macanudo que llamaba Darú, que era parte de la milicia ahí. Se supone que le iba a conseguir a Stendhal alguna clase de puesto militar o político interesante. Entonces lo invitó a la casa, lo tuvo ahí, y Stendhal se enamoró de una mujer que andaba ahí, que era Madame Darú, era la mujer de su anfitrión. Yo no sé si es que el tipo no se dio cuenta o no le importó qué. Bueno, la cuestión es que lo que cuenta el propio Stendhal después en sus memorias es que caminó un día por un jardincito con Madame Darú, en esa estadía, en la invitación que le habían hecho, y se enamoró, ya en esa caminata se enamoró, en 2-3 segundos se enamoró. Fijó un punto en el camino, no sé, 100 metros más adelante, dijo, si para cuando lleguemos a ese punto yo no le dije que la amo, me mato. ¿No? Y así era este tipo de intenso, de torpe, ¿no? De inadecuado.
Intenso y torpe, es sí. Interesante la combinación.
Y bueno, la cuestión es que, paradójicamente, él logró el triunfo que buscaba, le dijo, se animó, se atrevió a decirle a Madame Darú cuánto le amaba, que por supuesto Madame Darú le dijo, mire, me cae muy simpático usted, Enrique, pero sepa que yo lo quiero en todo caso como amigo, además estamos acá en presencia de mi marido, etcétera. Stendhal se fue a su casa esa noche y escribió todos los detalles de la derrota. En realidad, claro, él había superado su timidez quizá, pero había agravado de manera inolvidable su torpeza y su intensidad en un episodio como ese. Así que bueno, entre sus muchos fracasos, otro era que no sabía inventar historias. Hasta que encontró en la Gaceta de los Tribunales el caso de este muchacho que se llamaba Antoine Bertet, que había sido condenado a muerte,
hablando de condenados.
Lo habían contratado para educar a los muchachos de unos ricos y se había enamorado de la mujer del primero y de la hija del segundo. ¿No? Lo habían echado, su mala reputación le había impedido después reintegrarse a la actividad. Era seminarista, hay que decirlo además, porque son tan pocos los detalles de ese tipo que Stendhal inventa, que está bien decir que el personaje histórico en el que está basada la novela era seminarista, como va a ser después de Julien. Valga el apunte de que la edición de Alianza de esta novela que estoy glosando presenta en las páginas finales las actas del juicio de Antoine Bertet.
Ajá.
Es interesantísimo conocer eso como fuente de la novela. En fin, de esa situación acuciante, este protagonista va a cocinar su rebelión, ¿no? Contra el orden establecido, contra la sociedad, contra sus patrones, contra la iglesia, contra todo lo que no le fue bien a él en la vida. Stendhal dijo, acá tengo mi novela. Yo convierto a este muchacho en un modelo de rebelión, ¿no? Entonces escribe Rojo y Negro. Acerca del título se ha discutido mucho. En principio todo hace pensar que el rojo es el rojo de la milicia y el negro es el negro de lo eclesiástico. Lo cierto es que este es un muchacho, Antoine, que Stendhal convierte en Julien, que lee el Memorial de Santa Elena apasionadamente.
Es su Biblia.
Sí, la escena en el primer capítulo en que el padre, que es carpintero, como el mío, lo encuentra mientras se supone que está controlando que funcionen bien las máquinas. Ahí sus hermanos, que son unos brutos, están cargando unos tablones, qué sé yo. Él tiene que estar, en principio, atento al mecanismo, que no vaya a pasar nada, mientras están puliendo la madera. Y el padre lo encuentra leyendo. Y está leyendo el Memorial de Santa Elena, justamente, que era su libro favorito. Y le pega tal trompada que se le cae el libro a Julien en un arroyo, se le pierde para siempre.
Claro, porque es un aserradero, sí, que funciona con el agua, entonces él está al lado, digo para explicar cómo el libro termina en el agua, porque si no, no se entiende.
Tendría que leer el pasaje, porque Stendhal describe perfecto cómo él está subido encima de un tablón y está como en una altura, digamos, peligrosa, etcétera, y claro, asomado al agua, como decís vos, se le cae el libro, lo pierde, lo mira y dice Stendhal, le dolía menos la trompada que le había dado el padre que el hecho de haber perdido el libro.
Exacto.
¿No? Y bueno, tal cual le pasa al personaje histórico, él cuando lo contratan como preceptor para mejorar la educación de los hijos de estos ricos, se enamora de la mujer del primero, que es un inolvidable personaje que se llama Madame Renal, ¿no? Para mi gusto, eso, si bien no es la protagonista de la novela, como lo son, no sé, Ana Karenina o Isabel Archer o lo que sea, es un gran, gran, gran personaje.
Increíble personaje.
¿Estás de acuerdo?
Sí, absolutamente. Es un personaje que tiene todo para no ser interesante y sin embargo lo es. Eso es lo que se puede decir.
Interesante ese. Definición. Sí. Bueno, después se enamora de la hija del segundo patrón y bueno, va a suceder más o menos lo mismo que sucede en el caso histórico, salvo que Antoine Bertet en un momento intenta darse muerte y Julien no.
No.
Porque Julien, acaso, tal y como lo construye novelísticamente Stendhal, hubiera considerado eso una forma de escape que bueno, no era consistente con su fuerza interior, en fin. La novela sigue, no voy a contar cómo sigue, porque además yo creo que el que le dé la oportunidad de leer los tres primeros capítulos no la abandona.
No la puede dejar.
Tiene una fuerza increíble. Me alegra que sea un libro que también te gusta a ti, Lucía.
Sí. Es uno de mis libros que releo. Es un libro que he releído varias veces.
Perfecto. ¿Estoy diciendo bien? ¿He estado diciendo bien todo este rato el nombre de él?
¿Stendhal?
Sí. Porque hay Stendhal también por ahí imaginario.
Sí, no, yo diría Stendhal.
Bien.
Es cierto que al ser un nombre de pluma, sí, un seudónimo, no, tampoco es tan fácil. Y yo no sé de dónde viene el Stendhal, si él intenta como una sonoridad germánica, no me doy cuenta. Hay que decir también que Stendhal es, y creo que también por eso te es muy simpático, un melómano famoso, verdad, y sí, un italiómano famosísimo, ¿no?
Amante de la ópera, sobre todo.
Un amante de la ópera. Biógrafo. Y un amante de Italia y de la música italiana.
Dejó recuerdos de su paso por Roma y por Florencia que son muy apreciados en Italia hasta el día de hoy, de hecho.
Sí.
Y por cierto, sí, un gran melómano.
Y está su novela ambientada en Italia, que no, para mi gusto no es tan buena como El Rojo y el Negro, pero que también es una gran novela, La Cartuja de Parma.
Sí, que ¿cómo es en original?
La Chartreuse de Parma.
Sí, precioso. Sí. Con esto sí debe ser subrayado, me parece, porque es algo que hace que muchos lectores se decían al leerla. Tiene hacia el corazón de la novela una descripción inolvidable de la batalla de Waterloo en la que está Napoleón. Y digamos que justifica ella sola la lectura de la novela. Por último, voy a saludar más brevemente todavía a dos escritores. El primero, Paul Valéry. Que mirá lo que escribió Paul Valéry, esto me encanta, ¿no? Por aquella época, Van Ville, este es Theodore Van Ville, vos lo sabrás esto mil veces mejor que yo, Lucía, una de las figuras, digamos, sobresalientes de aquello que se llamó parnasianismo, le había dado también algunas obras a Constant Coquelin. Este era un actor, por lo que entiendo, un actor de la época. Estoy salteando algunas frases. Lo que está diciendo acá Valéry es que este Van Ville estaba preocupado por cómo le iba a este poeta, que después iba a ser una gran estrella. Es curioso, ¿no? Porque ya dije Valéry, dije Van Ville, dije Coquelin, estos tres nombres no son nada al lado del nombre que es centro en esto que estoy leyendo, ¿no? Pero en ese momento le estaba yendo bastante mal. Entonces este Van Ville estaba preocupado y se le ocurrió la idea de que quizá su joven amigo podría, asimismo, no sin algún sacrificio al gusto del público, es decir, volviéndose un poco más popular, escribir una escena en verso para Coquelin, que estrenaba siempre con clamor, de tal suerte que su éxito cambiara el destino del poeta. Es decir, escribías un chiste para el stand-upero de moda y cambiabas la pisada, ¿no? Sucumbiendo a la tentación, Mallarmé emprendió la tarea de componer un poema con dos voces que seguramente no terminó jamás. Hace algunos años, el hijo del célebre compositor Josson, yo le cambiaría acá la frase a Valéry, el grandísimo, el talentosísimo compositor Ernest Josson, encontró entre los papeles de su padre un fragmento de este poema desconocido hasta entonces y me lo trajo. Para mí fue una enorme sorpresa encontrarme ante una primera versión de La siesta del fauno. Nada más interesante que la comparación de los dos textos. Bueno, sigue haciendo algún comentario acá Valéry. Lo memorable es que para Valéry este era el poema más grande de la historia de las letras francesas. Y dice acá, ¿no? El poema se convirtió en una especie de fuga literaria en la que se entrecruzan los temas con un arte prodigioso. Se emplean en él todos los recursos de la poética para sostener un triple desarrollo de imágenes e ideas. En esta obra se combinan, se entremezclan o se oponen entre sí una sensualidad, un intelectualismo, una musicalidad extremos, dando lugar a los versos más bellos del mundo. Y después agrega, él lo cuenta de manera moderada, yo lo voy a contar de manera un poco más irresponsable, una anecdotita muy jugosa, que es que cuando le dijeron a Mallarmé que Debussy le había puesto música a su poema, ajá, Mallarmé dijo, o me hubiera gustado a mí que dijera, ¿cómo le puso música? Mi poema ya tiene música, ¿por qué no le puso letra también? ¿No? Y bueno, para cerrar este saludo mío a algunos de mis libros franceses favoritos, vamos a escuchar una música. Y la vamos a escuchar de manera tal, a ver si me seguís este deseo mío, Lucía, de que la música entre cuando estamos con los versos del poema de Mallarmé.
Del poema de Mallarmé.
Por lo menos los primeros versos. Me vas a hacer muy feliz escuchando el poema de Mallarmé, que es un poema, hay que decirlo, muy difícil de entender, un poema mitológico con un fauno que está un poco dormido, que está un poco borracho, que está un poco enamorado. Es un poema extenso y que Debussy convirtió en música, no solo de manera brillante, sino que lo convirtió en música, tal vez creando la página musical francesa más, singular de toda la música francesa, porque no se parece a nada, porque rompió las armonías tradicionales de manera única y poderosísima, y sobre todo porque es una música que subyuga por su belleza de manera sin igual. Antes de que entre Pierre Boulez con su orquesta, entonces te escucho a vos.
Bueno, vamos a hacer el intento. L'après-midi d'enfance. Ces nymphes, je les vais perpétuer. Si claires, leur incarnat légère, qu'ils voltigent dans l'air, assoupis des sommeils tuchus. Et mais j'ai un rêve, mon doute, à main des nuits anciennes, s'achève en main rameau subtil, qui, demeuré les vrais bois même, prouve, et là, que bien seul je m'offrais, pour triomphe la faute idéale de rose. Thank you.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.